Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de día sábado dedicado a temas culturales, o en todo caso, si no son culturales, son distintos a los que trato en la semana. Y el de hoy día, en cierto sentido, es una mezcla de las dos cosas, porque el tema me lo ha sugerido, me lo ha inspirado, se me ha ocurrido sobre la base de enterarme de algunos detalles que no conocía del viaje del señor Daniel Jadue a Caracas, donde protagonizó escenas y dichos que son francamente difíciles de calificar. Yo no conocía el asunto, no me quise meter en detalles, pero hoy día estuve viendo un video hecho por un comentarista de televisión peruano, Jaime Bailey, que se refirió al asunto. Y en verdad es difícil entender que una persona que pertenece a un partido, a un ámbito político, el progresismo, que permanentemente está hablando de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, de la democracia, del pueblo, vaya a otro país, a un país donde el que lo maneja es un dictador chanta además, vulgar, un dictador que se ha convertido, como dijo Bailey, con mucha razón, en lacayo de Rusia, de Cuba, de Irán, que ha hecho salir del país a 5 millones de venezolanos. A otros los ha reprimido, hay muertos, hay torturados, hay gente en las cárceles. Se acabó la democracia venezolana, se acabó la prosperidad venezolana. El 95% de la población vive bajo la línea de miseria. Y sin embargo va el señor Jadue a alabar a Maduro, a chuparle los calcetines, supongo. Y a la pasada, además, denostar a nuestro propio país, criticar, me parece que dijo por ahí que le daba, no sé, como vergüenza ser chileno o venir de Chile, donde ocurren cosas tan terribles. Es realmente impresionante el discurso. No es el único. A lo largo de los años hemos visto a otros que han ido a hacer la misma operación de absorción del Jadue. Antes de eso hemos visto a otros que hacían romerías a Cuba a hacer más o menos lo mismo. Y estos son los mismos, insisto, que en nuestro país hablan de democracia, del pueblo, de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Cómo se explica esto? Porque no sirve de mucho simplemente indicar con el dedo a Jadue, a cualquier otro de los que han ido en romería a esta operación higiénica con el señor Maduro, a esta operación de lavado. Es un fenómeno que, así visto en lo singular, parece absolutamente inexplicable. O sea, ¿cómo puede haber alguien que vaya a alabar a Maduro, del cual país del cual se han venido 5 millones de personas? En Chile nomás creo que hay medio millón. Bueno, ahí está el tema que quiero tratar, que es el del doble estándar, porque Jadue no es más que un ejemplo extremo, pintoresco y un poco incalificable, voy a decir incalificable por no usar otras palabras, de un proceso mental que es conocido, que se usa, se califica muchas veces a personas por eso, que es el doble estándar, el llamado doble estándar, es decir, juzgar ciertas situaciones con un rasero de medida y luego juzgar otro con otro distinto, el mismo, pero en otra condición, con otro rasero, con un rasero más favorable o desfavorable, según el caso. Yo diría que este concepto de doble estándar es un poco engañoso, o yo preferiría cambiarlo por otro, porque en realidad lo que está en juego en este supuesto doble estándar, esta apariencia de doble estándar, es el hecho que en la persona a la cual se le adjudica el doble estándar está aplicando simplemente un solo estándar. Un estándar, una vara de medida que en algunos casos produce un resultado y en otros, uno distinto, porque es la misma vara de medida, no porque sean dos varas distintas. Es el estándar del fanatismo, es el estándar de la ignorancia, que no permite saber cómo son realmente las cosas, y por lo tanto se queda el ignorante con la primera explicación o la primera impresión que tuvo. Es el estándar de la mala fe, que no es capaz de aceptar, de ver las cosas correctamente si lo que está viendo es su adversario, su enemigo político. Es el estándar de la estupidez, de la necedad, de quien es incapaz de ver cómo son las cosas realmente. Y es el estándar del vasallo, del lacayo, del criado, que está siempre dispuesto a aceptar lo que haga el amo y a rechazar lo que hagan los enemigos del amo. ¿Cuál es el caso que corresponde a Jadwe? No sé. Pero quiero insistir en una cosa. Es un modo de pensar fanático o ignorante o repleto de mala fe, el que genera distintas evaluaciones según qué es lo que está evaluando. Lo que cambia es lo que está evaluando, no el sistema de evaluación. Si está evaluando el señor Jadwe la situación que se vive en un país cuyo presidente, por razones misteriosas para mí, supuestamente es cercano ideológicamente a Jadwe, a los comunistas, a los izquierdistas, a los progresistas. Si se le ubica en ese territorio, entonces el estándar de medida de lo que es correcto o incorrecto opera en este caso, como lo estamos viendo con Jadwe, considerando maravilloso todo lo que hace el compañero Maduro. Ese mismo estándar de medida aplicado en Chile, ese mismo estándar de medida, ve exactamente lo contrario, porque Chile, tal como es ahora, todavía, no se ajusta a lo que quiere Jadwe y sus compañeros. Es el esquema mental del fanático, del ignorante, del necio o de la persona con mala fe. Eso es. Ahora, hay una cuestión, además, que tenemos que tener en cuenta. Cada vez que apuntamos con el dedo a un Jadwe o a cualquier otro que manifieste esta manera de ver el mundo, tan absolutamente absurda, tan fuera de lo que podríamos llamar lo correcto, lo que corresponde. Lo terrible es que ese doble estándar, o más bien dicho, ese estándar o necio, o ignorante, o fanático, o de mala fe, es lo normal. Jadwe no es un caso de alguien que se sale de lo normal. Él está actuando, solo que en una situación extrema, como actúa prácticamente toda la gente. En el caso de aquellos que con el dedo los mostramos y decimos está aplicando el doble estándar, es porque se han sobrepasado en un modo de comportamiento para evaluar que es común a prácticamente a todo el género humano. Es decir, lo que todos sabemos, ver la viga en el ojo ajeno, o como han dicho, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Eso es universal. No tiene nada de original Jadwe. Cero. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es así? ¿Por qué los seres humanos en general no somos capaces de evaluar conforme a razón, conforme a los hechos, y simplemente utilizamos un rasero que según nos convenga o no, según somos cercanos, aliados, socios del objeto que evaluamos, lo evaluamos de cierta forma, y si no, lo evaluamos quizás con la misma mirada al contrario, como el polo opuesto? Voy a entrar a examinar esto un poco, pero antes voy a recordarles mi primer bloque comercial. Voy a partir con Oxinova, este producto que ustedes ya saben. Se mezcla, aquí hay un polvito, se mezcla con un litro de agua. En media hora se conforma una colonia de bacterias. Y esa colonia de bacterias que está en ese litro de agua, usted la echa en un pozo séptico. O sea, en una letrina, a fin de cuentas. Y se acaban los malos olores. Porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores. Esto también es efectivo, por supuesto, no solo en un pozo séptico, sino que en cualquier sistema de conducción de aguas o de aguas servidas de una casa o del establecimiento que sea. Porque en cualquier situación se junta material orgánico que produce tarde o temprano malos olores. El pozo séptico es un caso extremo, digámoslo así. Con este polvito convertido en una colonia, con un litro de agua en una colonia de bacterias, usted termina con el problema. El efecto dura varios meses mientras la colonia de bacterias crece, se desarrolla, y cuando finalmente la colonia misma empieza a morir porque ya liquidaron a su alimento, que eran las bacterias del olor, usted, si empiezan los olores de nuevo, agarra otro sobre y así repite el asunto todas las veces que quiera. Es sumamente efectivo. Esto fue desarrollado en Estados Unidos hace 15, 20 años. Ha sido muy exitoso. Llegó a Chile hace un año o dos y yo le recomiendo que lo utilice en vez de tratar de liquidar los malos olores echando ácidos, soda cáustica y otros productos que no sirven más que para romper, para carcomer las cañerías. Les recuerdo base de administradores.cl, un sitio en internet donde usted va a encontrar cientos, miles de personas que han administrado, que están administrando edificios, que tienen sus currículum ahí a la vista, y por lo tanto donde usted puede escoger entre miles de personas aquella que le parece más conveniente para administrar su edificio o su condominio. No base su contratación en lo que le dijo un amigo por teléfono. Vaya a basedeadministradores.cl. Y si quiere invertir en Estados Unidos y no sabe por dónde empezar, empiece prendiendo el computador y entre a inviertaenusa.cl, empresa chilena norteamericana que lo hace prácticamente todo por usted, salvo la plata que la pone usted, el inversionista. Le ofrece miles de franquicias, tienen un portafolio inmenso con miles de franquicias para entrar a invertir, cientos y a veces también miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Le abren cuentas comerciales, corrientes, qué sé yo, en la banca norteamericana. Le consiguen créditos en esa banca. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesoran cada paso que usted dé hasta que ya conozca el mercado. Y le pueden conseguir una visa de residencia, estimado amigo, si quiere vivir en Estados Unidos. Como dice el viejo refrán, la vaca engorda cuando uno está encima de ella. Bueno, si usted quiere hacer que engorde la vaca viviendo en Estados Unidos, le pueden conseguir la visa de residencia. El por qué seres humanos somos tan frágiles y caemos permanentemente en esto que se llama doble estándar, y que yo creo que lo doble es simplemente las distintas situaciones, pero el problema es que hay un solo estándar, es que este estándar no es función, no es resultado básicamente del aparato mental. Las funciones intelectuales, el intelecto, el raciocinio, el juicio, la deducción, la inducción, son, como lo explicó muy bien en varios de sus libros el filósofo Arthur Schopenhauer, son sirvientes de la voluntad, son instrumentos para satisfacer un deseo, una necesidad, un sentimiento. Están a las órdenes de algo más básico, que es el instinto, que es el deseo de poder, que es el ego, que son las emociones, que es la atracción. Es un instrumento para lograr satisfacer esos impulsos. Muy poco queda, y en muy pocas personas, muy poco queda, decía Schopenhauer, de excedente mental para observar, para contemplar el mundo tal como es. Incluso creo que él definía muchas veces, en varios escritos le he leído esto, a las personas realmente inteligentes o geniales como aquellos que tienen ese extra de energía intelectual que les sirve para hacer lo que los demás no hacen, contemplar el mundo tal como es, juzgarlo, analizarlo, examinarlo, etc. Ahora, así estamos hechos los seres humanos. Así estamos hechos. Si en la vida de todos los días no caemos en situaciones tan extremas como la de este señor Jadue, es porque en la vida de todos los días rara vez somos puestos en esas situaciones extremas. Pero cuando lo somos, y es cuestión que usted haga memoria de sus propios actos, ahí emerge ese llamado doble estándar. Ahí emerge el intelecto como ayuda, como sirviente, como lacayo de la pasión, del interés, de su ideología, de sus sentimientos, para justificar las cosas y para denostar, para bajar, rebajar al adversario, la ideología contraria, qué sé yo. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Lo anormal es la persona o el momento en que una persona observa el mundo tal como es y lo dice para horror y escándalo de los demás. Ustedes conocen esa historia, ese cuento del niño que era el único en un desfile en que el rey andaba desnudo, el único que dijo, el rey viene desnudo. Ninguno de los demás lo vio desnudo. Ninguno de los demás quería verlo desnudo porque no les convenía. Porque por distintas razones. El niño, en cambio, que no tenía ni un puesto en la corte, ni ninguna ambición especial, fue capaz de ver. En general, los niños inteligentes, por supuesto, como todavía no se han asociado a algún interés, como todavía no están, celebrando una carrera profesional, como todavía están un poco en el limbo, los niños, muchas veces los niños inteligentes son capaces de ver lo que el adulto no ve, porque tienen esta mirada fresca del que es capaz de ver el rey desnudo, porque no tiene ninguna razón, ningún otro factor emocional que lo ciegue. Ahora, alguien podría decir, igual lo voy a decir yo, que tal vez esa ceguera selectiva, que llamamos a veces doble estándar, otras veces lo llamamos ser obtuso, otras veces lo llamamos ser porfiado, esa manera selectiva de ver, evaluar, calificar el mundo, tal vez sea indispensable para que podamos actuar en este mundo. Voy a poner ahora casos extremos de lo contrario para hacer el punto solamente. Imaginémonos que una persona tiene una mente capaz, porque no es perturbada por emociones, ni por intereses, ni por ninguna de esas cosas, en un grado extremo, estamos hablando ahora no del genio que tiene un pequeño accidente, sino que una mente que completamente está en capacidad, en condiciones de examinar las cosas como son y ver todas sus interacciones, sus correlaciones, sus patrones de funcionamiento, etc. Esa mente quedaría paralizada, no podría actuar. No podría actuar. ¿Cuándo terminaría el proceso de análisis de lo que conviene o no conviene? ¿Cuándo podría poner punto final a el proceso de escudriñar las cadenas infinitas de causas y efectos? ¿Cuándo podría decir, este es el resultado? ¿En qué momento? En todo proceso de pensamiento, y voy a ir a las máquinas, incluso a los computadores, en todo proceso en que se trata de llegar a una decisión o a una evaluación sobre la base de un análisis, tiene un límite. Tiene un límite temporal y tiene un límite en cuanto a la infinitud, a la infinidad del mundo que nos rodea, y que impide entonces que jamás lleguemos al punto límite, porque jamás vamos a llegar al límite del universo. Si uno examina todas las posibilidades y sus infinitas consecuencias, no puede mover un dedo porque no termina nunca de evaluar qué es lo que conviene hacer, cómo es que vamos a evaluar tal o cual cosa. Hay una historia, antes de entrar al tema de los computadores, del asno, burro, creo que el asno de Buridán, pero no estoy seguro el nombre de esta historia. Un burro que se murió de hambre porque frente a él tenía dos montones de heno. Y no podía decidir, no pudo encontrar nunca una razón para comer de este o de este otro y se murió de hambre. ¿Cuándo puede uno parar el análisis? Fíjense ustedes lo que sucede con un tipo de computadores que conozco un poco mejor, que son los computadores, más bien dicho, los engines de programas que juegan ajedrez. Tienen un límite en la cantidad de análisis que pueden hacer. No solo porque la partida tiene un límite temporal, sino porque las posibilidades son infinitas y hay que detenerse en algún punto para llegar a una solución, a una resolución, a una decisión. Voy a jugar esto, dice la máquina. No me acuerdo qué matemático, creo que fue Turing, pero pudo haber sido otro de los especialistas en informática que se dedicó a este tema del ajedrez y en general a la informática. Puede haber sido, bueno, no importa, un tipo muy importante en este campo. Investigó cuántas posibles posiciones puede adquirir una partida de ajedrez. Pues cada posición es tal pieza puesta en esta casilla, esta otra no, otra aquí, con estas piezas, con menos piezas, con más piezas, con todas las piezas, con todas las piezas menos una. Todas las posibles posiciones. ¿Saben cuántas son? Es un número que de base 40, creo, 50, por ahí, elevado a la 120 potencia, lo cual equivale a un número más grande que todos los átomos del universo. Esa es la realidad. Entonces, el Engine, como jugador humano, analiza un aspecto, una parte de todo lo que sería posible o sería necesario investigar para llegar a una resolución correcta. Analiza hasta cierto punto. En el campo de la informática vinculada con el ajedrez se habla del árbol de análisis. Y les pongo un ejemplo muy simple. La primera jugada, si usted juega, inicia el juego, usted tiene 16 posibilidades de mover. Hay 8 peones, cada peón se puede mover una casilla o dos, ahí tenemos ya 16, ¿sí? 16 posibilidades, y son 20 jugadas en general, porque también puede mover los caballos, y los caballos tienen dos saltos posibles, así que como hay dos caballos son 4, más 16 son 20 posibilidades. 20 jugadas. Pero ¿cómo no va a responder el adversario? El adversario también tiene 20 jugadas. Entonces, como queremos saber qué es lo que nos conviene, de acuerdo a lo que contesta el adversario, lo que tenemos que examinar no son 20 jugadas, sino que 20 por 20. O sea, 20 al cuadrado. Y luego tenemos que examinar cómo respondemos a esa respuesta del adversario. Y ustedes ven, se va elevando al cubo, a la cuarta, etc. Llega un momento en que la cantidad es tal que ni el computador más poderoso que jamás haya existido o vaya a existir podría hacer un análisis exhaustivo. No se puede terminar el análisis. Y tiene que tomar una decisión en un momento dado. La más cercana al máximo, por supuesto, tratando de llegar lo más profundamente en el análisis, pero siempre ese análisis, por profundo que sea, está en la superficie de la realidad del ajedrez. Y lo mismo ocurre con todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida se nos ofrece la infinitud. La infinitud de las cosas, la infinitud de los procesos, y luego la infinitud al cuadrado de las correlaciones o de la interacción entre esos procesos, y luego las interacciones con otras interacciones, y así sucesivamente hasta configurar un infinito inabarcable. Entonces, estamos siempre limitados a tener una visión del mundo que es incompleta, parcial. Ahora, podríamos decir, de acuerdo, pero ¿por qué no reemplazarla? Esa es la dificultad, que nuestra visión, que ya es parcial, incompleta, en la evaluación, en la toma de decisiones, lo que vamos a hacer o no, está asociada con emociones y con intereses. Y entonces, este análisis, esta evaluación, no solamente es incompleta, sino que está cargada, está asociada a un interés, a una pasión. En esto, no crean ustedes, en esta situación que caen las personas comunes y corrientes, como yo, como usted. No, los que caen más profundamente en esta visión incompleta y cargada de emociones, de intereses y de egotismo, son los que podríamos decir las personas que supuestamente piensan más, o que están más cercanas al mundo de la racionalidad, los académicos, los llamados intelectuales. Porque siendo expertos o especialistas en una materia, han cavado más a fondo, han llegado más lejos, han juntado más razones para creer en lo que creen, han invertido más tiempo. Un académico que lleva 20 años enseñando una ciencia es un académico que ha invertido 20 años en esa ciencia, en la forma como está constituida en ese momento esa ciencia. Y por eso los académicos, en general, tienden a ser los más reacios a aceptar nuevas ideas, porque para ellos aceptar una nueva idea significa echar por la ventana todo un capital que han forjado a lo largo de años, que es su modo de vida, que es su cosmovisión, llamémoslo así. ¿Por qué habrían de desprenderse de ella así como así? Simplemente porque llegó otro caballero con una visión distinta. Si ustedes examinan la historia de las ideas, la historia de las invenciones, en la historia de la ciencia, se van a encontrar siempre con que el inventor o el creador de una nueva hipótesis encuentra tremendas resistencias. Y no solo en los académicos, sino que en otros que tienen también intereses creados para seguir manteniendo la visión que prevalecía hasta ese momento. Vean ustedes el caso clásico y típico que siempre se menciona, Galileo. Galileo que dice, no es la Tierra el centro del universo y alrededor del cual giran los otros planetas y gira el Sol, sino que es el Sol el centro del sistema solar y la Tierra y los demás planetas giran alrededor. Y la Iglesia reaccionó negativamente a eso y mantuvieron a Galileo bajo arresto domiciliario hasta el fin de sus días. No lo ejecutaron, no lo quemaron porque ya tenía su prestigio el hombre, entonces resultaba un poquito difícil hacer eso. Y luego tenemos los intelectuales del mundo de la política, los cuales tenemos algunos de más o menos rascas, pero los tenemos en Chile también. La misma cosa, para ellos no es meramente dos o tres ideas o dos o tres consignas, sino que han estado durante años con una especie de rumiación mental sobre eso, han leído sobre eso, se han ido metiendo en un determinado callejón ideológico, han ido profundizando en él, han ido fortificándolo, amononándolo, han hecho una carrera, una vida con eso, han publicado, han recibido títulos de profesores, hacen clases. ¿Creen ustedes que es posible que esas personas vean el mundo tal como es, así como el niño vio al rey desnudo? Antes de continuar, amigos, vamos al último bloque comercial, que lo inicio con Climo, esta empresa chilena que ha ganado premios por su calidad, la calidad tanto de los productos de climatización que instala, como la calidad del servicio que ofrece para mantener a esos dispositivos funcionando al 100%. Han ganado dos premios internacionales y se los han merecido y habrían ganado más si no hubiera sido por esta interrupción de la pandemia y todo lo demás. Miclimo.com es el sitio al cual usted tiene que ir para conseguir esta climatización que lo pone en otra dimensión en su casa. Adiós estufa a parafina, a gas, olores, peligro, esperar el camión de reparto, todo en sus manos con un control que usted puede usar fuera de su casa. Funciona con un poco de electricidad, filtra el aire, conectado a internet, siglo XXI, estimado amigo, en climatización. Y continúo con otra empresa tecnológica, que es una subsidiaria de una empresa tecnológica europea, ICG, es una empresa informática. ICG Chile es la subsidiaria en Chile. Ellos entregan soluciones informáticas para hoteles, no demasiado grandes, retail, restaurantes. Estamos hablando de comercio que atiende público, que tiene que mover mercadería, que tiene que hacer contabilidad, temas impositivos, pago de impuestos, todo lo que es contabilidad, movimiento de mercancía, movimiento de personas, gestión. En todos sus sentidos, ICG Chile entrega la solución perfecta y correcta para ese tipo de establecimientos. Amigo, no se meta con un software demasiado grande, demasiado complicado, bueno para la Ford o la General Motors. Este es el que está hecho para usted. Ha sido muy exitoso. Esta empresa lleva más de 30 años en Europa funcionando, creando esto. Software, por algo será. Y ahora están a su disposición en ICG Chile. A su disposición también está Ideal Service y service.cl en la internet, que es una empresa que hace por usted lo que usted no puede o no quiere hacer. Mover cosas, ir a buscar cosas, entregar papeles, documentos en la región metropolitana. ¿Qué sé yo? Usted tiene que ir a dejar algo al paradero 45 de la Gran Avenida y no quiere o no puede ir, tiene que dejar unos documentos. Y service.cl. Usted tiene una empresa que todos los días tiene que ir a una notaría a dejar documentos, pero no tiene personal para eso. Y service.cl. Usted se le quedó perdido algo en algún lugar lejano a su casa, no puede, no quiere, está enfermo. Y service.cl. Toda clase de diligencia. 3.500 clientes satisfechos hablan de la calidad del servicio. Y continúo con Higiena Online. Higiena es Producciones Higiena, una academia de música que da clases relativas a voz, piano, teclado en general, contrabajo, saxofón, flauta, guitarra, etc. Online, las mejores clases, las más potentes, online. Estudiar música es lo mejor que uno puede hacer si tiene tiempo libre, si quiere estudiar alguna cosa, si quiere desarrollar su mente, si quiere darse un gusto, la música. Y termino con espacioajedrez.com, que les está ofreciendo lo que ustedes ven aquí en la gráfica, 8 modelos distintos de reloj para el ajedrez de distintos colores. Les está ofreciendo la caja con el tablero, las piezas y todo lo que se necesita, y un manual para los niños que viene adentro. Todo de gran calidad, a precios muy, pero muy atractivos, con toda clase de facilidades, estimados amigos. Y además, nunca olvide de darse una vueltecita afuera para comprar esos artículos, para ver qué nuevas cosas está trayendo espacioajedrez.com. Pronto les vamos a tener más novedades. Les decía entonces que académicos, intelectuales y personas que en un grado mayor que el promedio usan un poco más la cesera, no son menos, sino que son más dados a caer en visión de túnel, ver las cosas de una sola manera. Y por lo tanto, en algún momento, juzgar con doble estándar. Los académicos son los más reacios, decía, a aceptar nuevas ideas. Los intelectuales de una ideología, como lo hemos visto en la historia, cuestión que ustedes lean un poco historia de distintas revoluciones, la Revolución Francesa me la conozco muy bien, y ahí tenemos varios casos de esto. Intelectuales, como se meten más en este túnel, como lo escarban más, como tienen más, una inversión más grande, terminan siendo los más sangrientos, los más sanguinarios, los más fanáticos, y por lo tanto los más necios al final. La necedad del que se ha metido tanto en un túnel que ya no encuentra manera de salir, no quiere salir y cree que todo el mundo es ese túnel. La verdad es que tanto para intelectuales como para personas corrientes, como usted, como yo, el compromiso emocional, egotista, apasionado, hormonal, que envuelve las ideas y las refuerza, las ideas que usted por algún motivo cualquiera adoptó en un momento dado, el compromiso ese de ese tipo es casi invencible. Muy pocos intelectuales, académicos o personas comunes y corrientes se hacen la pregunta que supuestamente Poncio Pilato le hizo a Jesús: Quid est veritas, que es la verdad. ¿Qué significa decir no sé lo que es la verdad? Por lo tanto, ¿qué es? Esa pregunta rara vez se la hacen los que están inmersos, como Jadwe, en una ideología, en el caso de la ideología comunista. Él, como los compañeros de él, como tantos de esa ideología o de cualquier otra, ya saben cuál es la verdad. No tienen que preguntar. No tienen que averiguar. La verdad ya se la revelaron. La tienen en el bolsillo con el llavero. Los buenos están ya definidos. En este caso de Jadwe, el bueno es el señor Maduro. Los malos son los otros. Y en función de eso, si usted le preguntara a Jadwe cómo puede ir a alabar un hombre que ha hecho salir del país a 5.5 o algo así millones de venezolanos, de seguro que él debe tener una respuesta que ha elaborado para poder sosteniendo su ideología, para poder seguir sosteniendo el cariño o la admiración que le tiene a Maduro. Diría que esos 5.5 millones se fueron porque son gusanos, porque son burgueses asquerosos, que no quieren perder nada, aunque en el fondo perdieron todo, perdieron su país incluso. Diría lo que decían los tontos que yo conocí en la época en la universidad de los que se fueron de Cuba: eran los gusanos. No eran personas que habían sido despojadas, robada, maltratada, amenazada, eran los gusanos. Probablemente algún concepto similar debe tener el señor Jadwe de los 5 o 5.5 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Usted no lo va a convencer de otra cosa. Es muy difícil que una persona que ha entrado en este túnel interminable salga. Y al otro lado de este túnel interminable no hay la luz. Porque en realidad este túnel tiene una sola salida, o sea, una sola entrada, no tiene salida. Allí donde el intelectual o el académico que profesa una ideología, allí donde entra, no sale más. Es no como un túnel en realidad, sino que como esos sistemas de cavernas, hay películas sobre eso, que si usted empieza a entrar, nunca más va a encontrar la salida. Se pierde en un laberinto y después, un siglo después, encuentra su esqueleto. Normalmente eso es lo que pasa con las personas que profesan una ideología en un grado mayor o menor, según el grado mayor o menor con que han avanzado por ese sistema de cavernas. Por eso que, paradojalmente, es más fácil que sea apóstata, que rechace una idea que ha tenido, incluso por muchos años, es más fácil que la rechace una persona normal, común y corriente, que no exploró tanto por ese laberinto, que no entró tanto, que no acumuló tantas razones, entre comillas, intelectuales para creer, para confirmarse en esa creencia, que tiene una postura más frágil, por lo tanto, más superficial. Ese tiene más posibilidades en un momento dado de sacarse la venda de los ojos, porque tiene solo una venda y no una máscara, no una cúpula. Solo una venda se la puede sacar él, se la puede sacar la realidad, un trauma, el impacto en la realidad, lo que le dice alguien. Y es más probable siempre esa persona común y corriente que se pegue el alcachofazo de que su evaluación, que su postura era equivocada. Estos otros, los militantes, los intelectuales, los académicos, esos siguen hasta el final y se convierten, insisto y repito, en los más fanáticos, en los más sanguinarios. De los personajes más sanguinarios de la Revolución Francesa, no fueron el populacho de los barrios más pobres de París, sino que fueron personajes como Marat, que tenía pretensiones intelectuales en una serie de campos y fracasó en todos. Robespierre, que era abogado. Y así los demás también. Tenían pretensiones y, por lo tanto, elaboraron más por el camino de las fantasías ideológicas que tenían y nunca más salieron de ellas. Sus días terminaron donde terminaron. Robespierre con la cabeza cortada en la guillotina, Marat acuchillado en su bañera. Y eso sería todo, estimados amigos. No les voy a recomendar libros relacionados con esto, sino que al contrario, para que se despejen un poco, les voy a mostrar dos libros vinculados a propósito de la observación desnuda de la realidad con los hechos. Dos libros que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Muy entretenido. Este, Longitud, se refieren aquí a la ubicación de una posición en la Tierra, ¿no? Los meridianos. Longitud, la verdadera historia de un genio solitario que resolvió el más grande problema científico de su época. ¿Cómo ubicar la longitud? Ubicar el paralelo, ya se había descubierto cómo, pero el problema de la longitud no se había resuelto. Y aquí ustedes van a ver la historia muy entretenida de las distintas soluciones, algunas muy locas que se dieron para tratar de resolver cómo ubicar, en esa época especialmente en la navegación, un barco, en qué longitud, en qué meridiano se encontraba, hasta que llegó este señor, y de una manera muy simple, pero para eso había que ver desnudamente las cosas, las resolvió. Y el otro libro tiene que ver con la invención de las máquinas voladoras. Es un libro de David McCullough que se llama Los hermanos Wright, que son los primeros que desarrollaron un avión. Ustedes creo que pueden incluso ver en YouTube, porque está filmado uno de esos vuelos, uno de los primeros vuelos de los hermanos Wright con un aparato como este, en 1905. La historia de cómo estos dos hermanos, que no tenían títulos de ninguna clase, que desde luego no eran académicos, que tenían un taller de bicicletas, cómo fueron metiéndose en este asunto, cómo llegaron a desarrollar la idea del vuelo, cómo todos los obstáculos que enfrentaron, todos los escepticismos, por supuesto los académicos, algunos de los cuales escribían libros para demostrar que no se podía volar. Sí, increíble, pero cierto. Aquí está la historia. Estos son los dos hermanos a propósito. Aquí hay una foto de ellos. Los hermanos Wright finalmente triunfaron porque la evidencia de ver la máquina voladora volando ya no se podía refutar. Esas cosas en la ciencia y en la tecnología al menos tienen los inventores esa ventaja, que pueden mostrar las cosas que funcionan. En el campo de las ideologías es bastante más difícil, no hay cosas que mostrar, salvo retrospectivamente cuando uno dice, miren en qué terminaron sociedades que siguieron ese camino ideológico. Y eso sería todo, estos libros están, este me consta totalmente que está, y este creo que también, búsquenlos en Amazon o en la librería del internet de su preferencia. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos, espero que me acompañen mañana domingo, nos estamos viendo.